Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de julio de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es el sector automotriz de Brasil y México, para el cual contamos con la valiosa presencia de una especialista en la materia, que es la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, Marisa. Buenos días.
Gracias por la invitación.
Y de la licenciada Laura Gisela García Domínguez, también especializada en el tema. Buenos días, Laura Gisela. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, cuenta con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes, una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones podemos destacar Globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes, y otra, Trabajo femenino, las nuevas desigualdades. Laura Gisela García Domínguez es becaria y tesista en el proyecto Importancia de los salarios, costo de la mano de obra, en la producción automotriz como elemento dinamizador de la crisis económica, dirigido por la doctora María Luisa González Marín y que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Su trabajo de tesis realizado en el marco del proyecto lleva por nombre Sobre la flexibilidad laboral y el salario en la industria automotriz de México y Brasil 2000-2010. Está enfocado al análisis de los salarios y calidad de vida de los trabajadores de la industria automotriz dentro de los cambios que sufre el mercado laboral y que se ha conceptualizado como flexibilidad laboral. Es profesora adjunta en la Facultad de Economía Campus Ciudad Universitaria y pertenece al área de investigación y análisis económico del INAE. La materia es teórico-práctica, en la cual se abordan los siguientes temas: introducción al estudio de la economía, al método científico, acercamiento a la investigación y obtención de datos estadísticos para su análisis. Muy bien. Marisa, tú en conjunción con tu equipo han desarrollado una investigación justamente acerca de la situación que guarda actualmente el sector automotriz tanto en Brasil como en México. Por nuestro sector académico y para nuestro auditorio es sabido que has dado seguimiento puntual a este importante tema. Ya aquí en el programa hemos conversado en otras ocasiones sobre diversos aspectos. Para hoy me gustaría comenzar contigo sobre la necesidad de que exista un comparativo o por qué el comparativo con Brasil, de México con Brasil, y bueno, cómo surge la idea y qué etapas han recorrido hasta ahorita del proyecto.
Bueno, mira, la idea de estudiar y hacer una comparación de México con Brasil, pues viene desde hace mucho tiempo, porque si tú ves, pues México y Brasil son los países, digamos, más industrializados de América Latina. Y desde siempre se ha manejado que son dos países que tienen una de las desigualdades más altas de América Latina. Entonces, que no te compaginaba mucho que dijeras, bueno, tienen una mayor industrialización, pero una distribución del ingreso muy amplia, muy desigual. Entonces, ahí empezó la idea de que, bueno, ¿cómo lo vamos a ir viendo? Y el tema se vino a concretizar más cuando vimos que con toda la política neoliberal, las empresas transnacionales decidieron establecer sus empresas maquiladoras y sus ramas automotriz ya para exportar en dos países, fundamentalmente en México
y en Brasil.
Y fueron incluso quitando y cerrando empresas en otros países del Cono Sur donde tenían empresas ellos. Entonces, las dejaron, pero no con alta producción. Entonces, por un lado Brasil y por el otro lado México. Y entonces después dices tú, bueno, ¿y en qué concluyó o cómo se desenvolvió todo este fenómeno que aconteció después de los años 80, donde empezaron a cambiar todas las políticas y a entrar el neoliberalismo y a cambiar toda la política industrial, la famosa reestructuración productiva y todo eso, cómo quedó la industria automotriz en Brasil y cómo quedó en México? Entonces, de ahí surge la idea y a la hora de estar investigando llegamos vimos pues que lo que pasa es que se establecieron dos modelos, digamos, de industrialización, que sí, quizá entre comillas, pero de proceso de fortalecimiento de la industria, uno en Brasil y otro en México, y es lo que...
Ese es el hilo conductor de toda la investigación. Eso es interesante porque yo recuerdo que cuando se habló de la LALCA ya hace muchas décadas, precisamente las transnacionales productoras de vehículos, sobre todo norteamericanos, establecieron diferentes, digamos, partes de la producción en toda América Latina. Y las principales, como ustedes dicen y tratan en su trabajo, han sido México y Brasil. En realidad no tenían en ese momento todo el proceso productivo dentro del país, sino solamente parte. O sea, como lo hacen actualmente y desde hace ya rato los monopolios, van a tener una integración vertical, pero por América Latina. O sea, un país produce una cosa, otro país produce otra, y el ensamblado finalmente se hace en otro, ¿no? Pero no sé cuál haya sido ya en los últimos tiempos el desarrollo del sector automotriz en cada uno de ellos. Ya eso yo ya no le seguí pista, nada más lo supe de lo que les estoy hablando, pero ahorita que tú estás hablando de esto, ¿cómo es la estructuración ya dentro de cada país? Hasta donde recuerdo, en México es propiamente de ensamblaje. aunque sí se producen algunas partes, es propiamente de ensamblado, ¿no? ¿Cómo es en Brasil?
Bueno, ejemplo, mira, en México es, sí es un, como le llaman, una plataforma de exportación. Y es aquí donde hablamos ya de un modelo. México va a seguir un modelo basado en lo que se le llama la plataforma de exportación, una forma elegante de decir empresas maquiladoras. Ahora, la industria automotriz tiene, sí, en México, fabricación interna de autopartes, es exportadora, pero se importa también mucho. Entonces, el modelo es el establecimiento de empresas en la industria automotriz para la exportación. Vienen, invierten, se hacen, aunque se produzcan a veces también autopartes y todo en México, son para exportar. La producción mexicana, el 70%, es de exportación automotriz. Entonces, ese es el modelo que México sigue. A casi un único mercado, que es Estados Unidos. El modelo que sigue Brasil es un modelo de fortalecimiento del mercado interno en el caso de la industria automotriz. Ellos van a fabricar para el mercado interno y, dadas sus características, en el caso del sector automotriz, las empresas tienen que adecuarse a la tecnología que requiere el combustible que utiliza Brasil, el etanol. Entonces, los motores y todo eso tienen que hacerse de acuerdo al combustible que utiliza Brasil, y es fundamentalmente, incluso en los últimos años más, para el mercado interno brasileño.
Esto es bien importante.
Son dos modelos, pues sí, se desarrolla en ambos la industria, pero no es lo mismo fabricar fundamentalmente para exportar que fabricar para el mercado interno.
Sí, y ya vemos los resultados. En verdad, ellos han tenido un avance importante en cuanto al crecimiento, digamos, de la tasa de empleo. Han empleado más gente, el mercado interno se ha expandido en general, han tenido buen resultado, aunque recientemente tienen sus problemas graves. El hecho es que el haber adoptado este tipo de modelo, como tú estás hablando, ha sido una experiencia importante para toda América Latina. Yo diría que es...
Sí, y además es una, ¿cómo te diré? Una muestra de que tú no puedes fortalecer tu mercado interno, no debes hacerlo como Estado, como política económica, sin mejorar el nivel de ingreso de tu población, porque claro, ¿quién te va a consumir?
Uh-huh. Entonces
un bien de consumo fundamentalmente, uh-huh, ¿no? Porque el automóvil es un bien de consumo. Entonces, ¿cómo lo vas a comprar si no tienes ingresos? ¿Qué es lo que pasa en México? Hay un sector que puede comprar un coche de lujo y todo lo que tú quieras, pero hay un amplio sector que no.
La mayor parte de la población, no.
No. Entonces, en Brasil se dieron facilidades con créditos, aparte de un mejoramiento importante del nivel de vida de la población. Y es aquí donde nosotros metemos estas dos cosas, es decir, el estudio del costo de la mano de obra en un país y en otro, y que tú no puedes medir un modelo solamente porque crece la industria o crece,
se expande, digamos,
sino que tienes que medirlo por cómo se comporta el nivel de vida de la población. Si se redujo la miseria, si se redujo la brecha entre los muy ricos y muy pobres, si se elevó el nivel de vida, si los salarios mejoraron, si mejoró la productividad, una serie de factores que yo creo que es lo que cuentan para hablar de que un modelo sea exitoso o no, no nada más que, bueno, exportó mucho, ya, que es como se está midiendo en México.
Así es.
Entonces, no, pues no se puede.
Los resultados son diferentes. Y francamente, bueno, no es para decir que todo va como sobre ruedas en Brasil, porque esto implica muchos, muchos, muchos problemas para un país tan enorme también como Brasil, pero el resultado en términos de beneficio para la población en general ha sido más bien en Brasil que en México. Bueno, hasta donde llevamos ahorita el análisis, ¿no? Sí, dinos.
Sí, porque sí, por un lado están las acciones o las decisiones que toman las empresas automotrices que son transnacionales,
ajá,
que buscan países con mano de obra barata y también con materia prima. Pero por otra parte también está la decisión del país de que hasta dónde permitirles a las empresas transnacionales actuar en su política económica, ¿no? O
sí,
en la producción.
Claro.
Entonces, en este sentido, pues Brasil ha tomado decisiones diferentes
y así es.
Ha tomado Brasil.
Así es. Eso es muy importante. Como digo yo, independientemente del resultado final que se pueda considerar hoy, no es un resultado, es una serie de de hechos que han sucedido y que tienen que darse por ese contexto de crisis en el cual está inserto todo país, ¿no? Toda América Latina. Hay crisis general que de la cual no se puede tampoco sustraer como sea Brasil, aunque el mercado interno se ha fortalecido. Este es uno de los, digamos, puntos importantes a resaltar aquí. ¿Es así? Sí. Bueno.
Claro.
Sí querías,
yo quería decirte también esto. Los problemas que tiene Brasil, los problemas que tiene México, con estas políticas pueden cambiar, reformarse un poco, pero inmersos en dentro del sistema capitalista, pues tú sabes, tiene sus propias contradicciones y no puedes decir, ah, no, todo va bien.
Uh-huh.
Ni China, que ha aumentado muchísimo su crecimiento y todo, tiene problemas y serios, ¿no?
Claro.
Entonces, no se trata de eso, sino simplemente de ver, bueno, dentro de este sistema capitalista, ¿cómo pueden los países pues mejorar un poco la situación de su población y la producción, ¿no? Que pues, si tú te dejas, pues avanzan sobre,
sí,
sobre la economía,
claro,
y sobre de toda una nación, ¿no?
Sí, y el sector automotriz es sumamente amplio, poderoso en todas partes, ¿no? Entonces, es digno de estudio y qué bueno que ustedes están pues haciendo esta investigación. Vamos a hacer un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Que estábamos hablando de, bueno, de la suerte de, digamos, de cambios que puede traer consigo el crecimiento de un sector tan fuerte como es el sector automotriz. Sabemos en la actualidad que la crisis ha golpeado de manera pareja, pero muy desigual, al mundo. Lo que nosotros pensábamos que nunca podía ocurrir en los países industrializados, hoy pasa. Sus crisis son profundísimas y terribles de resolver. Yo les preguntaría en este caso de la industria automotriz, ¿cómo ven el caso de Detroit en los Estados Unidos, que es la ciudad más importante o era la ciudad más importante de producción automotriz y hoy es un pueblo fantasma? ¿Cómo ven esto, Marisa?
Bueno, a mí me parece que es muy sintomático ver cómo esta fragmentación de la producción, la deslocalización también se le llama,
sí,
ha afectado a los países desarrollados y en especial a Estados Unidos, que quiere decir que las empresas, pues en realidad, es verdad, no tienen patria, ¿no? Ellos,
el capital no tiene patria.
Uh-huh. Entonces, a donde haya ganancias, van tras la búsqueda de la mano de obra barata.
Cierto.
De los mercados, sea en Estados Unidos o en China o en donde sea. Entonces, esa deslocalización pues hizo que las empresas se fueran de Detroit y a establecer a otros lugares y que la ciudad no pudiera recuperarse. ¿Por qué? Porque ellos van en busca de una ganancia y esa ganancia se dio. Nosotros vimos las estadísticas de la población ocupada en general en la manufactura en Detroit y era una baja.
Una pavorosa, ¿no?
Casi una línea recta, podríamos decir así, de bajada.
Una caída vertical.
Una caída vertical, así.
¿Qué va?
Era terrible en la manufactura, ya no digamos en la industria automotriz, que es de los trabajadores ocupados. Y no se ha podido recuperar la ciudad. Entonces, por eso ya ves que se declara en quiebra.
Sí.
Y
bueno,
pues a ver cómo paga sus acreedores, etcétera, etcétera. Entonces, esto que pasó, es importante porque hay que tener en cuenta que los países que le apuestan a una sola industria, a desarrollar una sola industria, y sobre todo si esta industria es de empresas transnacionales, si deciden cambiar de estrategia
y se
van a otro país, puede suceder lo mismo aquí en México o en otro país.
De hecho, sucede en México. Sí, muchas transnacionales, por antes ejemplo, ubicadas aquí, se han ido.
Lo de la los aparatos eléctricos y electrónicos, decidieron que no, México no, y dejaron unas cuantas plantas y el resto se fue a China.
Así es.
Y el famoso emporio Valle del Silicón de Jalisco, de Guadalajara.
Ajá, igual.
Abajo, quedó así mal. Entonces, eso es una cosa importante para plantear los programas, yo diría, de industrialización y de fomento a la industria en los países, porque no puedes apostar todo o una buena parte a una sola industria.
Eso es.
Y además que no depende de... No dependen las decisiones
del Estado,
gobierno,
pues,
sino de las empresas transnacionales.
Así
¿no?
es. Sí.
Entonces.
Y sí, sí, tiene que ver con políticas públicas. Cuando estas no son adecuadas de manera de mantener dentro de sus ámbitos geográficos para fines de también de que la población pueda tener posibilidad de empleo y la zona, la región se vea favorecida, pues hay que trabajar para ello, con programas, con planes, ¿verdad? Por eso aquí en México es tan importante la planificación regional y que en estos programas se han venido a hablar los especialistas de planificación regional de la necesidad de volver a tener una planificación regional. No es que no haya habido en México, sí la ha habido, pero se ha ido abandonando poco a poco en la medida en que no se le ha puesto atención justamente a la producción interna. Entonces, bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Si me permiten, voy a ¿querías agregar algo sobre lo de esto de la localización industrial?
No.
Bueno, les voy a leer las preguntas y las felicitaciones del público que ha llamado. Claudia Soto, que las felicita mucho y al programa también, gracias. Pregunta, ¿qué porcentaje de capital nacional interviene en el sector automotriz?
Pues nada, en las armadoras del 100% de la inversión es extranjera.
Es extranjera. Bien. Hilda de San Román también las felicita y felicita al programa. Gracias, doña Hilda. ¿Cómo analizarían este asunto brasileño en el contexto del Mercosur?
Bueno, en el contexto del Mercosur, yo creo que más bien, bueno, Brasil es la potencia y la potencia automotriz. Y está, según lo que yo sé, muy ligada la industria automotriz de Brasil con la de Argentina. Pero lo que yo no sé es qué tanto es una estrategia de los estados o qué tanto es una estrategia de las transnacionales.
Sí. Yo digo que sí cuenta mucho. Por supuesto, es fundamental lo que decide el capital, o sea, los dueños del capital. Pero también, como decía hace un momento, tiene que ver la política pública que instrumente cada país para mantener dentro de sus países esa inversión extranjera o no, o con qué la sustituyen. En el caso de Brasil, no es tan grave. Yo diría, sí tienen muchas transnacionales, por supuesto, y en términos de industria automotriz también, pero ya se han preocupado por incluir capital nacional en este sector. Entonces, por lo que toca al sector automotriz, no se me hace que tenga así la decisión 100% la transnacional, aunque sí les afecte que puedan dar algún vuelco por ahí, ¿no? De que sí decidan todo a China y bueno, pero no sé.
Y China también es producción para su mercado interno más que para exportación.
Sí. Entonces, es distinto el caso de ellos, a, como tú mencionabas al principio, al de México, eso sí.
Sí, no, aquí... Cuidadito. Aquí, por ejemplo, la Toyota, la Honda, va a establecer o ya tiene establecida una empresa, ¿no, Laurita? Me decías tú, que no, toda su producción es, de exportación.
O sea, no le interesa nada vender en el mercado
todo
nacional.
Todo va a ser de exportación.
Ajá, bueno. Jesús Cano pregunta, ¿qué tanto afecta la contaminación de maquiladoras a la economía nacional? La contaminación de maquiladoras.
Pues yo diría que la contaminación le afecta el automóvil.
No tanto. Más que la producción. La maquiladora en sí, ¿verdad?
Bueno, hay algunas que son altamente contaminantes.
Ah,
¿no?
Bueno. Sí. Eso sí. Depende de la parte que estén trabajando,
sí.
¿No?
Sí.
Sí, te voy a hablar. Por lo general, las máquinas, herramientas que están ya ahorita en la industria automotriz se manejan por computadora. Entonces tú le puedes cargar el programa a esa máquina herramienta y virtualmente tú ves todo el proceso del automóvil, y justo cuando ya está sin errores es cuando tú ya puedes producir todo, y eso reduce los errores de calidad y también los residuos.
Eso ya hasta en eso ha ganado un poco.
Un poco, pero no es en todas las plantas, ¿no? Es en las nuevas armadoras que se están.
Bueno, aunque también las felicita mucho, me comí la felicitada, perdón, señor Cano, dice también, es necesario subir el salario ya al pueblo, incluso esto ya es tema de discusión en las esferas de poder.
Pues sí. Fíjate que ahí es donde estábamos viendo, ¿verdad?, un estudio de la OIT sobre los salarios y de los países, y aquí Laurita tiene la información de las diferencias entre México y Brasil respecto a los salarios.
Ajá. Sí, puedes darnos algunas cifras.
Con información de la Organización Internacional del Trabajo, el salario real de Brasil está muy por encima del de México, ¿no? Incluso en los años de crisis, México tuvo un crecimiento en el 2008 de 0.2% del salario real, ¿no? Nosotros podemos decir, pues fue la crisis, ¿no? No tuvimos este negativo, ¿no? Pero hay un gran contraste porque el salario real en Brasil creció 3.4%.
¿En ese mismo año?
En ese mismo año, en el 2008. Uh-huh. Y en el 2009, que fue el año en donde todo el mundo le pegó más la crisis, el salario real de México creció menos 1%.
O sea, decreció.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y el de Brasil creció 3.2%. Entonces, en ese sentido, el salario en México-Brasil es otro punto de una gran diferencia de cómo se está.
Y que sí, también tiene que ver, como decía yo, con la participación de cierta cantidad de capital interno dentro de estos grandes sectores, por ejemplo, en el sector automotriz, ¿verdad?
No, pues fíjate que ellos hicieron toda una política muy importante, programas de elevación de los salarios, programas de sacar de la pobreza extrema a una parte importante de la población rural y urbana. Programas también para elevar el nivel de vida de la población a través de diferentes formas y modificaciones a las leyes laborales, a la formación de sindicatos, a sí. todo una que eso impulsa pues la lucha por los salarios.
Claro.
Porque ahora parece que es un delito que tú luches por un aumento salarial en México, ¿no? Sí. En cambio, en otros países pues no, incluso se está a través de ciertos mecanismos se apoya esto o por iniciativas propiamente del gobierno, ¿no?
¿Cómo es el caso de Brasil?
De Brasil, y que venía de una dictadura terrible, ¿no? Donde,
bueno, sí.
Entonces, esto hay que modificar leyes, hay que hacer todo, porque las leyes eran muy diferentes durante la dictadura, sobre todo respecto a los trabajadores, de lo que va a ser las nuevas formas con los gobiernos ya más democráticos, con Lula y con los demás. Entonces se hacen una serie de reformas y esto impulsa el aumento del nivel de vida de la población.
Ok, eso está interesantísimo. Jorge Fernández felicita a las invitadas y al programa. Dice, es difícil saber a dónde vamos a llegar con estos gobiernos entreguistas. Se refiere, yo creo, pues necesariamente a México. Bien, hay en la investigación que están realizando ustedes acerca de modelos alternativos de desarrollo y, bueno, particularmente de carácter no necesariamente capitalista, aunque, bueno, sería allí un intermedio, un alternativo nada más, ¿no? Donde el mercado, pues, ocupa un lugar secundario en el bienestar social. Y, a ver, háblenos un poquito de esto.
Bueno, mira, ayer estábamos viendo, ¿verdad, Laurita? Las estadísticas de la CEPAL sobre los aumentos laborales, ¿no?
Exactamente.
Que hacen el cálculo ya de los aumentos laborales.
Ajá.
Y entonces, te llamaba la atención que había, por ejemplo, una diferencia muy grande entre Bolivia
y
por ejemplo Brasil y México. México tenía un aumento supuestamente aquí en los sueldos y salarios, porque lo dividía en sueldos y salarios, ingresos de los trabajadores por su cuenta, que llaman independientes, y sobre todo. Entonces, cuando tú haces esa comparación, te vas dando cuenta que la diferencia de lo que toma Bolivia, ellos no aumentan mucho sus ingresos en sueldos y salarios, pero sí sus ingresos de los trabajadores independientes, considerados así por la CEPAL. Entonces, ¿qué sucede? Que el ingreso per cápita no está, sí aumentó, y el PIB también per cápita aumentaron. ¿Qué te quiere decir eso? Quiere decir que con el modelo, por ejemplo, que aplica Bolivia de fortalecer la organización comunitaria, que no pase por el mercado, sino que se dé más bien una especie de intercambio entre comunidades, que son los planteamientos que se están dando. Bueno, los ingresos que tú obtienes no pueden contabilizarse como salarios, sino como ingresos de gente independiente, bueno, de trabajador independiente, porque hay una especie de trueque, pero sí mejora tu bienestar.
Hay una mejora en el bienestar.
En el bienestar. Uh-huh. Entonces, son modelos que se están aplicando y que no pasan directamente por los modelos de crecimiento industrial, de esto y de aquello. Porque...
Es decir, la medición es diferente. No es una medición estrictamente estadística o por número de, digamos, por nivel de salario medido nominalmente, ¿no?
Claro. Entonces, uh-huh, esto es bien interesante, uh-huh, porque te está hablando de que los pueblos están dando formas de organización para producir y intercambiar de manera diferente a lo que venían dando, porque su inserción en la economía capitalista o en el sistema los lleva a situaciones de extrema miseria. Entonces, ¿cómo puedo mejorar el nivel de vida para sin insertarme en el sistema capitalista, porque no tengo cabida ahí, porque eres una comunidad indígena y tiene otra forma de organización, etcétera, etcétera? Entonces, estos modelos que se están dando y que aparecen en los países como con dos formas de organización, ¿no? Bolivia tiene una forma, que lo que sería, por ejemplo, Santa Cruz y toda esta parte muy desarrollada de agricultura, y la parte pues andina, ¿no? Donde están las comunidades, donde se han instrumentado todas estas formas de defensa de la tierra, de organización, de intercambio, de participación comunitaria, de gobiernos comunitarios ahí. Estas cosas, no, yo lo que pienso es que no hay que desecharlas porque no están dentro del sistema, que bueno, estos deberían ser asalariados o deberían ser trabajar de limpiapisos o de todo esto, ¿no? No, sino que hay que contemplar esto porque es la salida que empiezan a encontrar los pueblos para resistir al capitalismo y para plantear una forma diferente de organización.
Sobre todo una forma de bienestar.
Y de bienestar.
Habría que incluir este tipo de categoría, de análisis propiamente, ¿no? Entre el bienestar social y el nivel de ingresos, ¿no? No puedes hacerlos equivalentes en tanto el nivel de salario no te ofrezca bienestar, como sucede, ¿no? Cuando los salarios son mínimos, muy bajos, bueno, el que tengas bienestar de una forma distinta porque trabajas de manera independiente, porque te organizas de manera casi al trueque, llegar al trueque porque así está llegando en algunas zonas, bueno, indica los vicios precisamente del sistema actual.
Sí, bueno, Bolivia es un ejemplo y Ecuador es otro, ¿no?
Así es.
En ese terreno no quiere decir que sea la solución, sino que son formas que pueden aparecer y desaparecer, pero que están ahí presentes porque esas comunidades ya no ven ninguna perspectiva dentro del sistema capitalista para ellas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que para mucha gente, pero ellas ya por su forma anterior de organización,
lo resolvieron.
Lo intentan resolver así y mejoran su nivel de vida, así lo mejoran.
Eso es bien importante a destacar y que lo entendamos también, ¿no? Porque, pues, bueno.
Sí, porque aquí estábamos analizando en México y Brasil solamente lo que está dentro del sistema capitalista. Es decir, el bienestar lo vas a lograr a través del desarrollo o del crecimiento de la manufactura o del... Ese es lo que vemos en el trabajo. Pero era bueno mencionar que en América Latina está aportando también otra forma de dar esto.
En,
¿no?,
otras zonas, sí.
En otras zonas. Entonces, no solamente es así tan... Uh-huh. El mundo es más complejo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, eso fue importantísimo. De acuerdo con algunas de las reflexiones que tienes en tu trabajo, al parecer el sector automotriz brasileño ha obtenido ciertos resultados favorables o muy favorables gracias al modelo que ha puesto en marcha, el cual en gran parte, dices tú, se basa en el apoyo de la banca de desarrollo brasileña. Es importantísimo destacar esto en este momento.
Sí, porque ya ves que en México es otro punto de diferencia entre ambos. México prácticamente la banca de desarrollo desapareció.
Así es.
Y en Brasil decidieron al contrario, crear más bancos de desarrollo y fortalecerlos.
Es decir, para más que nada concentrar grandes recursos del propio Estado en el Bendes, ¿no? Que es el más grande de América Latina, ¿no? El banco de desarrollo más grande. Sí. Es
y entonces van
fabuloso.
A dar créditos para el desarrollo de una serie de proyectos que se consideran convenientes, sobre todo de autopartes, de investigación y desarrollo. Uh-huh. En eso Brasil está también muy por encima de México en lo que da de recursos, de inversiones. Todo esto les ha dado una potencialidad a la industria automotriz, sí, pero a otras industrias también.
Sí.
Sí, y en México eso no se da. Pues no, ¿quién
tenemos
los va a hacer?
¿No?
Que las empresas transnacionales decidan que México, establecer centros de investigación en México y que decidan que...
Bueno,
eso no ya sé. Depende de otra estrategia, ¿no?
Sí, el plan de desarrollo de México, el nuevo, el actual, de este gobierno que está funcionando apenas, habla de una reforma financiera, y entre ello que va a proporcionarse recursos sobre todo a pequeñas y medianas empresas a través de la banca de desarrollo. Habría que verlo. Yo lo leí con mucha atención y no sé todavía cuáles son las acciones que van a tomar. Todavía falta que salga el plan de financiamiento, se le llama el Plan Nacional de Financiamiento, creo que así se llama. Vamos a ver ahí cuál es el sustento y si realmente la banca de desarrollo va a trabajar así. Porque si sigue siendo de segundo piso, si sigue concentrado en Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior, que son propiamente casi una sola institución, y no están realmente financiando a pequeñas y medianas empresas, sino grandes empresas transnacionales o grandes empresas mexicanas que son también transnacionales para otros países, pues no veo mucho tampoco el beneficio. Habría que esperar los resultados. No sé, hasta ahorita todos estamos así como que
sí,
a la espera de a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, por lo pronto ya en Brasil ya sucedió,
no, sí, ya
viene sucediendo desde hace rato y es un ejemplo realmente, sí, para todos, especialmente para América Latina. Vamos a un corte, puente musical y nos veremos. A ver.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Aquí otras llamadas de Juan Francisco Bravo. Felicita al programa y a las invitadas. Dice: gracias a las invitadas y a la producción por darnos esta información a la población en general, la cual debiera estar más preocupada por la crisis de conciencia social en la que vivimos. Cierto. Teresa Pozos felicita al programa e invitadas y dice: ¿pueden dar alguna bibliografía del tema?
Pues sí, ¿verdad?
Sí, los informes anuales de la CEPAL, de la Organización Internacional del Trabajo, también el INEGI aporta muchas reflexiones y datos acerca de...
Ustedes han sacado recientemente trabajo.
Un libro.
Sí.
El libro de dinámica manufacturera. Uh-huh. Del instituto, no me acuerdo bien de León, pero está en el instituto y los coordinadores es Bernardo Olmedo y yo, María Luisa González.
Bueno,
eso ahí hay una parte sobre la industria automotriz y sobre esto que estamos hablando, pero a nivel de toda la industria manufacturera.
Uh-huh. Bueno, servida señorita Pozos. Federico Montaño también felicitaciones y dice: ¿pueden dar un correo electrónico o un teléfono?
Pues sí. Uh-huh. gmarin8@yahoo.com.mx.
Y el mío es lgiselagd@hotmail.com.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues nos quedan todavía algunas cosas por tratar aquí en el programa. Por ejemplo, directamente, ¿qué está ocurriendo con el caso de la industria automotriz mexicana? Bueno, ya hablaron un poco de que es importante, es fuerte, hay mucha gente que depende su empleo de este sector, etcétera, pero a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio las cosas han tomado un curso especial. Y en esto, el sector automotriz, bueno, empezó a ser, como dicen ustedes, propiamente grandes maquiladoras, pero ¿cuál ha sido el beneficio o el perjuicio que la firma del tratado, según ustedes, ha tenido sobre este sector?
Mira, yo digo que es de los menos afectados, porque fue el que más se defendió en las conversaciones para la desgrabación. Fue la industria que más, una de las industrias más protegidas. Uh-huh. Hasta como por los 10 años o algo así, empezó a liberarse muchas cosas. Uh-huh. Mientras las empresas, uh-huh, se acomodaban, hacían todos sus cambios, se les dio el tiempo, lo que a otras empresas no se les dio. Uh-huh. Por ejemplo, la importación de automóviles, así sin gravamen, uh-huh, pues no fue inmediata, sino que se les fue dando su tiempo y todo, ¿no? E incluso a que se reestructuraran.
Uh-huh. ¿Y si ocurrió la reestructuración?
Pues sí, porque la reestructuración, uh-huh, fue el establecimiento de empresas maquiladoras. Esa fue.
Y más bien una gran diversidad de ellas, ¿no? Vino mucho capital extranjero a ubicarse como maquiladora, con otras marcas, etcétera, ¿no?
Más sí, y además a que hicieran todas las cosas que tenían que hacer, por ejemplo, uh-huh, trasladar las plantas, construir nuevas plantas ya en el centro del país, uh-huh, porque las maquiladoras estaban, automotrices estaban muy, las que surtían de autopartes en el norte, en la, uh-huh, frontera norte, y en el centro estaban las armadoras que venían desde tiempos. Entonces, sobre todo en el Estado de México y en la Ciudad de México, uh-huh, o en lugares, sí, cercanos. Y estas ya se han ido trasladando a zonas como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hermosillo, San Luis Potosí, o sea, van cambiando. Uh-huh. Esto se pudo hacer, claro, en parte porque el norte se volvió una región difícil.
Sí.
Y el centro puede hacer que se sur, tiene una mano de obra también barata. Uh-huh. Es una zona de mano de obra barata y de gente preparada también, ¿no?
Es decir, de Aguascalientes para acá hablamos.
Sí, hacia el centro. Y por ejemplo, en Querétaro, uh-huh, Aguascalientes, bueno, la otra era Cuernavaca, Puebla,
sí,
San Luis Potosí y Hermosillo. Uh-huh. Bueno, ya está más lejos, pero toda esa zona es donde se están estableciendo. Por ejemplo, la Volkswagen se va a establecer en el estado de Guanajuato. No me acuerdo ahorita exactamente qué lugar. Uh-huh. Celaya, por ahí van a estar. Y se han ido otras empresas a esa zona también. Uh-huh. Y en Aguascalientes, pues lo mismo. Por ejemplo, llegó allá la Nissan y se convirtió en la empresa más importante del estado, prácticamente, ¿no? La que da empleo. Es que la industria automotriz tiene un empleo directo que no es muy alto, las armadoras. Luego, todo lo que es las empresas de autopartes. Para construir un automóvil, pues necesitas miles de piezas. Y luego, todo lo que son los distribuidores. Los empleados, y también se considera como parte del sector automotriz, si lo quieres ver en lo más amplio, todo lo que son los talleres mecánicos y los que dan empleo, por ejemplo, los que venden refacciones. Es un sector de producción más pequeño, pero a nivel general es muy grande. Si le metes los que viven del comercio, de la cuestión automotriz, y de los que viven de las reparaciones que requiere el sector automotriz, que se te ponchó la llanta, que los limpia.
Ah, bueno, sí, ya esto es propiamente el changarrismo ya.
Sí, pero
dentro de la rama, ¿no?
Pero fíjate cómo está enorme. Sí, sí. El automóvil requiere todos esos servicios para que funcione.
Bueno, y se dan aquí en México, que es en México, porque no en todo el mundo.
Pero sí, aquí ocupa muchísima gente.
Así es.
La gente que, como le llaman, el empleo indirecto de la industria automotriz, es mucho más alto que lo que es la producción.
Bueno, entonces, ya que hablas de eso, bueno, es importante, ya que han hablado hace un momento de los salarios, que los salarios brasileños son el doble de los de México, así en grosso modo, ¿no? Dentro de ese sector. Bueno, ¿qué impacto tienen esto para México, ¿no? Yo no sé, allá en Brasil, bueno, ha sido importante, como dices tú, lo mencionaste al principio del programa, ha incrementado el nivel de vida de la población brasileña en general. Digamos que la pobreza que existe en este país no se da en aquel ya, ¿no? No hay eso. La diferencia o la distribución del ingreso está mejor aspectado allá que aquí, pero en materia de salarios y de dividendos para el país, ¿cómo es esto, Laura, tú que estás haciendo una tesis sobre ello?
Bueno, primero quisiera retomar un poco lo que hablamos hace dos bloques, que todas esas reformas que ha tomado Brasil para la población, ajá, también es gracias a que el gasto público ha incrementado demasiado, ¿no? Uh-huh. Del 2009 para el 2010, el gasto público social de Brasil ha sido el doble que el de México. Entonces, también por eso vemos que las diferencias que existen a través del tiempo no han sido tan volátiles como aquí, porque tienen ese soporte, ¿no?, que es el gasto público social que uh-huh, Brasil les está brindando a su población. Así y es. Todos los programas para sacar a la gente de la marginalidad y de la pobreza.
Exacto, eso es muy importante lo que acabas de decir.
Y uh-huh, bueno, con respecto a los salarios, en el marco del proyecto estoy haciendo mi tesis, es acerca del salario, pero también trato la flexibilidad laboral. ¿qué es la flexibilidad laboral? Pues es un concepto que todavía está en debate, ¿no? Pero nosotros lo ubicamos en la reestructuración económica de los 80. Ahí, ¿por qué se implementa? Porque quieren reducir los costos laborales. ¿Cuáles son todos estos, toda esta implementación para reducir los costos laborales que se ha aplicado tanto a México como a Brasil? Pues son los nuevos contratos colectivos de trabajo con cláusulas especiales, la novedosa modalidad de la subcontratación, el trabajo en equipo, exactamente, el salario en función de la productividad, el trabajo en grupo, y además todo este cambio en el mercado laboral está limitando la participación sindical.
Claro.
¿No? Sí. Muy enfocado también a la industria automotriz. Tal es el caso de la armadora de Honda que está en Jalisco, que ahorita está en pleito por eso. Y pues el recorte de la seguridad social. ¿No? Todo esto pues afecta la estructura de la jornada laboral y afecta la estructura del salario.
Claro.
Lo que pasa aquí en México con la nueva modificación a la Ley Federal del Trabajo.
Que es justamente por la flexibilidad.
Por la flexibilidad laboral, exactamente. Sí,
tienes toda la razón. Y respecto a esta dedicación del gasto público, o sea, esta distribución del gasto público que en México es tan mala, porque sí es una mala distribución, en realidad ha disminuido mucho el gasto público en México en aras de las finanzas públicas sanas, o sea, que no se incremente el gasto para que no haya déficit, y entonces ahí llevamos un problema, ¿no? Porque habría que, si queremos tener más presupuesto, tenemos que tener más impuestos, y eso no es tan elástico y tan fácil de lograr, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso depende de decisiones del Congreso, nuevas leyes, etcétera, que no se han realizado hace mucho y que vienen tratándose y diciéndose y no se hacen. En fin, que no es nomás cuestión de impuestos y ya, sino de toda una reforma hacendaria a la cual no le han entrado todavía de pleno los congresistas, ¿verdad? Entonces, esto de que en ese país hay un gasto público dedicado a lo social, al bienestar social, es cierto. Que aquí ha disminuido, muy cierto. Y que además el gasto en infraestructura tampoco se ha ampliado en este país y eso significa menos empleos, también es cierto. Entonces hay una desventaja muy grande respecto justamente a lo que mencionabas con lo del gasto público. Entonces aquí el gasto público, hay una serie de quejas ya en lo que va del primer semestre de este año respecto a que no se ha ejercido, es decir, está aprobado, no se ejerce, está detenido, y bueno, ni siquiera se amplía. Vamos, ahora se detiene. Entonces, bueno, habría que decir que es un tipo de política de finanzas públicas muy extraña y muy contraria a la necesidad del país, ¿verdad? Es esto.
Bueno, muy contra el crecimiento, ¿no? ¿Cómo puedes crecer con un gasto público que no, retraído?
Sí, entonces, habrá razones, no sé, no se han dicho con claridad, pero el hecho es que hay un gran temor de que este país se desestabilice o qué sé yo, y bueno, en medio de estos miedos está también el que la gente más pobre es la que más padece. Hay más pobreza, hay menos empleo, caray, y la calidad del empleo además se ha deteriorado terriblemente, ¿no? No podemos hablar de empleos decentes, no. Entonces, bueno, habría que esperar más adelante. Roberto Orihuela felicita al programa, a las invitadas, por supuesto. El nivel de vida en Brasil es poco diferente al de México, pues en Brasil hay zonas muy pobres en las que el desarrollo tampoco llega. Sí, nadie dice que no haya, polos, ¿verdad?, de desarrollo en donde siempre crece más el ingreso en muy pocas manos, o sea, está polarizado, por eso no hay una buena distribución, tampoco en ninguna parte del mundo, de hecho, pero que se ha tratado de mejorar esa distribución del ingreso en Brasil, sí.
Que va en aumento, sí.
Va en aumento, sí.
A lo mejor todavía no alcanza México, por ejemplo, en lo de la distribución del ingreso, Brasil todavía tiene una diferencia mayor que México, pero en la de él va disminuyendo esa brecha, y en México, pues no va disminuyendo, incluso a veces tiene etapas de que se ha ampliado.
Y ampliación de esa brecha.
Entonces, Eso es lo que vemos, es como una tendencia, no quiere decir que ya Brasil esté...
Ya mucho. Lo resolvió todo, no, tanó, que ahí está todo el problema.
Tiene muchas asignaturas pendientes.
Sí, por supuesto. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, qué lástima, lamentablemente, porque tenemos muchas cosas todavía, les vamos a hacer otro programa, ni modo. Raquel Fernández las felicita, sobre todo a la doctora María Luisa González por su labor académica. Iván Vega también felicita a las invitadas y al programa. Y ya lo que ustedes quieran preguntar, por favor, les hemos dado los correos electrónicos de ambas, háganlo directamente. Pedro Chávez Torres también los felicita, e Isabel García. Muchas gracias a todos ellos por su atención, de veras, y su interés en el programa, pero particularmente a nuestras invitadas por tan interesante tema. Les felicito por su proyecto y por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ambas.
Gracias a ti.
Gracias por la invitación.
Bien, estuvo en los controles técnicos nuestra gran amiga Socorro Montes. En la producción, como siempre, nuestros queridos Santiago Hernández y Araceli Martínez. Y en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.